Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Hoy vamos a entrar en Contacto Cuba con un tema que tocamos en el día de ayer, pero que es un tema que, por la importancia que le damos a entender cómo es el sistema judicial en la isla, vamos a continuar en el día de hoy con casos específicos.
Claro, no estaríamos hablando en esta ocasión de casos felices, ni de cosas que nos den alegría, porque los seres humanos ejercen la justicia que han establecido a través de una estructura de poder, ni mucho menos. Se trata de cuando el poder interfiere en estos campos del derecho y trata de maniatar a los ciudadanos.
En el día de hoy vamos a entrevistar al señor Raúl Luis Risco Pérez. Él es miembro representante del Grupo de Abogados Independientes de la Consejería Jurídica Independiente de la provincia de Pinar del Río. Raúl, ustedes el otro día sacaron un comunicado muy interesante que decía que abogados independientes de la isla denunciaban actos delictivos alentados por el gobierno. Sin embargo, no pudieron hacer ustedes una denuncia de esto a los estatus del gobierno. ¿Por qué sucede esto?
Sí, mira, en primer lugar nosotros, como la palabra lo dice, somos abogados independientes porque no se nos reconoce legalmente de acuerdo a la ley de asociaciones, a la ley 53, no se nos ha permitido el reconocimiento para poder ejercer la abogacía independiente, como tampoco por nuestra posición contestataria se nos permite ejercer como abogados o como representantes jurídicos en alguna entidad estatal.
Sí, Raúl, de por sí la gente, ¿sí?, los ciudadanos, cuando se les habla de abogados, de contratar abogados, casi siempre muchos asegurados prefieren el abogado de oficio para evitarse todo un mare magnum burocrático, porque han dicho, nos los han dicho a nosotros, y ayer se lo preguntábamos a Benzai Boloy, han dicho, es que casi es lo mismo. ¿Por qué crees que se ha como prostituido el uso, es decir, este uso? ¿Por qué la gente también teme a veces contratar un abogado?
Mira, en primer lugar, los bufetes colectivos forman parte del gobierno y en su mayoría los abogados militan dentro de las filas del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas. Sean abogados, usted lo nombre su abogado o se lo nombre el tribunal de oficio, o sea, esto quiere decir que usted puede contratar un abogado y es el que lo va a representar en el acto que usted está llevando a cabo, o puede ser que usted decida, sobre todo en la parte penal, no contratar ningún abogado y entonces el bufete colectivo, el tribunal le solicita a un bufete colectivo un abogado de oficio y se le pone allí el abogado que lo va a defender a ustedes. Pero finalmente todo lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la justicia en Cuba está tan prostituida, tan manejada por el gobierno, desafortunadamente, no hay independencia de poder, no hay confianza en gastarse el dinero, la población ha perdido la confianza, la va perdiendo en la medida que va viendo los resultados en el pleito que sostienen con la parte del gobierno, pierden la confianza en que ¿para qué voy a gastar dinero si de todas maneras voy a ser sancionado? Por lo tanto, es preferible un abogado de oficio que no me cuesta un centavo, y entonces el abogado de oficio que haga lo que él pueda en el juicio oral, en la vista pública, en el acto que sea.
Raúl, ustedes son abogados independientes, pero son graduados de ciencias jurídicas por las universidades cubanas. ¿Cómo se explica esto, que ustedes siendo abogados no puedan de ninguna manera hacer en este momento trabajos como abogados legales?
Sí, mira, nosotros somos licenciados en Derecho y precisamente por nuestra posición contestataria, en el caso de algunos de nosotros que ya hemos estado incluso presos, se nos ha inhabilitado para el ejercicio de la abogacía, ya sea en bufete colectivo o como representante legal en alguna de las instituciones del Estado. Y entonces nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, acá en Pinar del Río, como lo está haciendo, porque la consejería jurídica nuestra es a la vez también, pertenece a la corriente agramontista de abogados independientes que dirige el doctor René Gómez Manzano, y nosotros lo que hicimos fue, bueno, unirnos, crear una consejería jurídica y de instrucción cívica, porque no podemos llamarle de otra forma, y aquí en Pinar del Río, inicialmente con 4 abogados, y ya somos 7, y lo que hacemos en lo fundamental es asesorar y orientar desde el punto de vista legal a no solo a la oposición cubana, sino a todos los ciudadanos que se acercan a nosotros, y por supuesto de forma gratuita. Nosotros no cobramos un centavo por ningún servicio legal que le prestamos tanto a los opositores como al resto de los componentes de la sociedad civil. Y por otra parte, elaboramos un programa de estudio bien amplio de 110 horas y precisamente el objetivo es ofrecer orientación jurídica gratuita en la medida de nuestras posibilidades a quien lo necesite y coadyuvar a la educación jurídica y cívica de la población mediante este programa que tiene 110 horas de clase y está dividido en ciclos. Cada ciclo tiene X cantidad de temas. Por ejemplo, el primer ciclo, es de superación jurídica, que cuenta con 14 horas lectivas y tiene varios temas, donde le damos derecho constitucional. En la parte fundamental le explicamos lo que es la actual constitución cubana, la que rige en Cuba desde el año 1976, con las modificaciones que ha ido sufriendo, y hacemos comparaciones con la constitución de 1940 y además la interpretación de la constitución como tal en el papel del desarrollo del derecho positivo.
Raúl Risco Pérez, si alguien en Pinar del Río o en otra provincia que te está escuchando ahora mismo por las ondas de Radio Martí y a través del programa Contacto Cuba quisiera contactar con ustedes, quisiera asesorarse y además gozar de el asesoramiento de ustedes, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué teléfono? ¿Cuál es la dirección de alguien, de alguno de ustedes?
Bueno, miren, yo resido en calle 10, número 34, entre B y C, el reparto Seferino Fernández. Aquí es más conocido este reparto por Capó, en Pinar del Río. Y el teléfono de mi casa es, bueno, si llama de una provincia que no sea Ciudad Habana, tiene que marcar el 0148-7508-65. De hecho, nosotros hemos estado trabajando no solo en Pinar del Río, este programa que ya llevamos más de un año aplicándolo, lo hemos hecho extensivo a otras provincias que nos lo han solicitado cuando se lo hemos dado a conocer a muchos opositores y algunos abogados también pertenecientes de la corriente agramontista, y se está aplicando, por ejemplo, en Camagüey se está aplicando. Yo me he trasladado a solicitud de algunos hermanos allá de Guantánamo a impartir algunos de los temas que más le ha interesado a ellos. Lo he hecho en Ciudad Habana, lo he hecho en la actual provincia Artemisa, y además hemos estado recibiendo, ahora mismo estamos trabajando un caso de Santa Clara que está sancionado a 20 años de privación la persona y no tienen dinero como pagar un abogado, y entonces están solicitando que se le haga un recurso de revisión de su causa, y nosotros nos hemos ofrecido y lo estamos trabajando en el colectivo de abogados para poder presentar ante las instancias así superiores, es. O sea, el Ministerio de Justicia,
así,
o el Tribunal
así
Supremo.
Raúl Risco Pérez, lamentablemente el tiempo nos dice adiós, pero hemos contado contigo, y lo saben los queridos oyentes, los que se incorporaron a última hora, hemos estado hablando con el licenciado en Derecho Raúl Risco Pérez desde Pinar del Río.
Bien, gracias a ustedes.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, hoy hablando sobre el sistema jurídico cubano. Una vez más, ayer hicimos un programa parecido con el licenciado René Gómez Manzano y también con Benzán Boeloy. Hoy hemos conversado con Raúl Risco Pérez desde Pinel del Río y tenemos un caso atípico. En este caso, Angel Díaz Allen, desde Guantánamo, nos trae el caso de su hermano Eider Frometa Allen, un activista del Movimiento de Jóvenes por la Democracia, que está detenido en la Unidad Policial de Operaciones. Con nosotros también está el licenciado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Roberto, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, ¿y usted?
Bien, gracias. Un gusto poderlo tener aquí en el programa. Angel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Cómo está la cosa?
Angel, adelante. De manera breve y concisa, si pudieras explicarnos qué es lo que pasa con tu hermano, cómo se llama, dónde está, qué fue lo que sucedió y qué es lo que alegan ahora las autoridades. Adelante.
Bueno, sí. Comenzaré diciendo que el pasado día 17 del presente mes, mi hermano tuvo un altercado, vamos a decirlo así, de esa manera, cerca de las 10 de la noche. Él venía transitando por la ciudad, en la calle de la Tomar. Cerca de este lugar vive Giovanni Segura, que es el segundo jefe de la seguridad. Y entonces, él al pasar por ahí, arremetió contra el carro de este señor, el jefe de la seguridad. Y en el impacto, partió un cristal de la sonda de última hora. Eso fue el día 17 de este mes. El día 18. Cerca de las 7 de la noche le hacen un registro en su domicilio en Prado y el 12 este en Reparto San Justo. Y después del registro, entonces lo cogen y lo proceden a detenerlo y a conducirlo. Ya aquí en operaciones, los instructores de la seguridad del Estado lo acusan de daños y perjuicio. También quiero decir de que al momento de su llegada se declaró en huelga de hambre, así que todavía se encuentra en huelga de hambre. Y en varias ocasiones le han quitado el suministro de agua a su celda para tratar de quebrantarlo, ¿no? Una forma de torturarlo para que... Y además de eso, debido a su posición vertical, ¿no? Ahí en esta unidad de CIR.
Hemos perdido la comunicación con Angel Díaz Allen desde Guantánamo. Roberto, ¿te encuentras en la línea?
Sí, oigo.
Sí, Roberto, la pregunta es la siguiente. En el caso de una detención, ¿qué es lo primero que debe hacer un ciudadano, los familiares del detenido? Muchos dudan en ir a la unidad de la policía. Hay quienes dicen que lo mejor es ir al tribunal. Hay una confusión con eso. ¿Pudieras explicarnos?
Bueno, realmente en la ley de procedimiento penal cubano, como creo que ya debe haberse abordado en programas de esta naturaleza, en Cuba cuando se detiene un ciudadano, este ciudadano no tiene derecho a nombrar un abogado ni que lo asista desde el primer momento de la detención. Está previsto en la ley que la policía tiene 24 horas para trasladar las actuaciones y la situación del detenido al instructor policial del caso. Y este a su vez tiene 72 horas para pasar las actuaciones y la situación del acusado a la consideración del fiscal. Es decir, que serían aproximadamente, o son en realidad, 7 días los que esta persona está detenida sin poder nombrar abogado. En esos 7 días, según establece también la ley de procedimiento penal, las autoridades tienen la obligación de hacerle saber a los familiares del acusado dónde éste se encuentra y por qué se encuentra detenido. La familia no hace nada con ir al tribunal porque el tribunal obviamente desconoce de la situación de procesal de esta persona. Lo indicado aquí sería siempre, pues, ir a la fiscalía o ir directamente a los centros de unidades del municipio o del lugar donde presuntamente ha sido detenido el ciudadano.
Licenciado, nosotros queríamos preguntarle, en el caso este de Aiden, se nos habló de que primero habían pedido una fianza de 1,000 pesos cubanos. Cuando fueron a llevarla, se la negaron. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, la información que yo tengo es que realmente le dijeron que le iban a imponer una fianza. Ahora no recuerdo si fue ese monto. Creo que sí, 1,000 pesos le dijeron a la familia. Y la familia dijo que no tenía ese dinero y estaban entrando en una especie de negociación con la policía para hacer efectivo el pago de la fianza. Ahora, realmente lo que dice la ley no establece ninguna posibilidad de negociación. Esto es una, digamos, una especie de distorsión de la ley que se ha establecido en Cuba, que es una especie de relajo ya, para decirlo por lo claro.
Sí, sí.
Porque la ley lo que establece es que se fija una medida cautelar dentro de las que autoriza la ley, en este caso la de fianza, y si la persona no hace imposición de la fianza mediante un cheque en el banco y le entrega esa constancia al instructor, pues entonces tiene que ir a cumplir prisión provisional. Eso es lo que establece la ley de procedimiento.
Muy bien, y pasando en el mismo tema, pero cambiamos de persona, ahora el que defiende debe defenderse, y es el mismo caso de usted. Tenemos la noticia de que han intentado eliminarlo del registro de abogados, ¿hay algo así?
Sí, así mismo es.
Sí, cuéntenos y cuéntenle a los queridos oyentes de qué se trata esto.
Bueno, realmente, como ya yo he informado, ¿no?, al doctor René Gómez Manzano, que es el presidente de la Corriente de Abogados Independientes de Cuba, la Corriente Agramontista, el día 31 de enero a mí me notificaron un escrito de la Dirección Provincial de Justicia donde me informaban que me iban a abrir un expediente para iniciarme el expediente para anular mi registro en el registro de jurista. Entonces me concedieron 5 días para que yo hiciera mis descargos. Yo hice mis descargos, los presenté a la semana siguiente, en la primera semana del mes de febrero, y bueno, todavía no me han dado ningún tipo de respuesta. Lo que sí le puedo decir es que incluso personas que son tienen mucho vínculo con el régimen, se han mostrado totalmente desconcertadas, porque esto es la primera vez, no que ocurre en Guantánamo, es la primera vez que ocurre en Cuba un caso como este. Y entonces, bueno, yo soy un ciudadano simple, no tengo ninguna relación con los grupos de poder de este país, y yo lo único que he hecho es lo que dice la ley, sencillamente contesté e informé de lo que me estaba pasando a las personas que yo consideré que debía informar para que vieran cómo es que las formas y las sutilezas que alcanza la represión en el país con personas como este caso, como el que les está hablando.
Así mismo es. Ya lo escucharon, queridos amigos, de la misma voz y del mismo testimonio del licenciado Roberto Quiñones Haces. Licenciado, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Estamos hablando hoy, Luis Felipe Rojas y una servidora, Norma Miranda, acerca del problema de la situación de indefensión que tienen las personas cuando están laborando o trabajando con el sistema jurídico cubano.
Sí, sobre todo en el caso en que los abogados se ven contra la pared y lejos de dedicar su tiempo, su conocimiento y todo a defender a quienes deben defender, entonces tienen que defenderse a sí mismos, de modo que esto va siendo como una máquina tragamonedas.
Tragamonedas, efectivamente. Y para hablarnos de este tema tenemos al profesor Enrique Patterson. Enrique, ¿cómo estás?
Bueno, estoy muy bien y saludando a los queridos radioyentes. A mí me parece que el problema es un poquito más complejo que el tema de los abogados. Yo he vivido mucho tiempo en Cuba, con familia que son abogados, y también enseñé en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Mira, teóricamente no debiera haber problema con los abogados, que los hay y mucho, pero no debiera haber problema con los abogados, porque los abogados defensores no hacen ley. Ellos no legislan. Ellos lo único que hacen es defender a las personas sobre la base de una legislación existente, legislación de que de entrada pone al ciudadano contra la pared e indefenso contra el Estado. Entonces, lo que está pasando es que incluso bajo la legislación cubana, los abogados son presionados, perseguidos, muchas veces hasta separados de sus cargos, por ejercer una función extremadamente limitada, porque ya la ley les limita la función de defensores. Y incluso en ese caso, el abogado, cuando tiene que defender algunos casos que tienen un perfil político, está en peligro cuando defiende a la persona bajo la injusta ley cubana. Pero es más, también está en peligro el juez. Porque el juez no, o sea, al no ser los jueces independientes, cuando se trata de un caso político, el gobierno decide cuál es el destino del acusado, y el juez no puede ir contra eso. La seguridad del Estado ya le dice al juez lo que tiene que hacer, porque el problema es que el sistema judicial no es independiente, es lo que se llama la noción del Estado de Derecho.
Exacto.
La judicatura debe ser independiente, y entonces esa independencia también le daría independencia al abogado defensor a ejercer su función, pero al tratarse de un régimen totalitario o de autoritarismo extremo, donde el juez no es independiente, esto es lo que pasa. Bajo la dictadura de Batista todavía existía independencia de la judicatura. Pero estos señores que combatieron a Batista convirtieron a la judicatura en una rama del propio Ejecutivo, y Fidel Castro lo dijo, que nada más había división de funciones, pero no división de poderes. Cuando no hay división de poderes, los jueces no tienen el valor, ni la independencia, ni la facultad de actuar de forma independiente, de acuerdo a la ley, que tampoco ellos hacen, solo la interpretan. Al Estado debiera bastarle con esa ley imperfecta, y no les basta.
Gracias, Patterson, una vez más, por arrojar luz sobre esto. Hemos hablado en estos dos días con abogados, hemos hablado con personas que han sufrido en la deformación del proceso penal cubano. Y bueno, sobre todo que los queridos oyentes tengan una idea de a dónde dirigirse, y además tengan una idea de qué piensan ustedes, que también tratan de armar la ley de alguna manera.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.